Seguimos en Voces RCN con Laura Gil, Carlos Olmes Trujillo, Alfonso Gómez Méndez y Juan Camilo Restrepo, pero tiene una pregunta Lucía Benavente.
Es que el doctor Juan Camilo estaba diciendo que cree que a partir de esto se van a derrumbar los paraísos fiscales. Yo le pregunto si no cree que más bien puede derivar en un conflicto internacional, sobre todo por la reacción a la defensiva que han tenido las autoridades panameñas, y si no cree que deberían, sin embargo, establecer unas medidas mucho más exigentes a la hora de crear este tipo de sociedades. Es decir, le hago dos preguntas. ¿Va a haber conflicto internacional y cree que efectivamente va a haber una mayor exigencia al crear sociedades?
Yo lo que decía sobre todo es para el caso de Panamá. Panamá ha sido renuente, como el que más, para entrar en lo que hoy es una tendencia a la transparencia y a la claridad. Se ha opuesto a todo el mundo. A nosotros mismos nos tomó el pelo hace 2 años y no quiso firmar un acuerdo de información tributaria con Colombia. Muchos de los otros llamados paraísos fiscales sí han ido entrando poco a poco, o los han hecho entrar un poco a la fuerza, pero Panamá se mantiene en su ley. Pero con esta cosa, y leyendo sobre todo lo que decía de la OECD hoy, muy duro con Panamá, yo sí veo una gran presión de todo el mundo sobre Panamá para que no siga viviendo de la informalidad en el manejo de las cuentas fiscales y bancarias.
Claro que pareciera no tener voluntad, porque ya amenazó a Francia iba a tomar medidas contra Francia en caso de que lo incluyera.
No, no tiene voluntad. Es que Panamá vive de dos cosas. Vive de despachar mercancías desde la zona franca de Colón a todas partes, que cuando las despachas son legales, pero cuando llegan en todos estos países ya son contrabando. Y vive de un sistema bancario muy, muy opaco y muy confuso, donde hay bancos colombianos muy importantes en Panamá, ¿no? También hay que decirlo. Pero yo sí veo que ahora va a venir una embestida contra Panamá. Hoy comenzó Francia declarándole, poniéndole la banderilla negra de paraíso fiscal, y seguramente van a seguir otros países en ese sentido.
Claro. Doctor Carlos Olmes Trujillo, ¿deben los colombianos, y yo insisto mucho en esta pregunta, confiar en los funcionarios que abren cuentas en Panamá?
Juan Carlos, yo trataría el tema de la siguiente manera. En primer lugar, yo creo que hay que respetar la presunción de inocencia. Las investigaciones que se adelanten indicarán en cada caso concreto cuál es la realidad de las acciones que adelantaron todas y cada una de las personas que han sido mencionadas en el caso colombiano, para no hacer referencia a personas de otra nacionalidad. En segundo lugar, yo lo que veo es una tendencia que se está reflejando en filtraciones que han producido un impacto internacional similar al que hoy se está viviendo. El caso de los WikiLeaks, por ejemplo, en otras materias, es parte de esa tendencia. Los famosos papeles del banco HSBC, que dieron lugar también a un gran escándalo internacional por razones similares a lo que está sucediendo ahora. El caso de las informaciones que salieron de Luxemburgo, también relacionadas con eventuales actividades ilegales desde el punto de vista financiero. Es decir, se está viviendo una oleada en el mundo de hoy que tiene como resultado sacar a la luz acciones del tipo que hoy se dan a conocer desde Panamá. Y en tercer lugar, es evidente que hay también una tendencia internacional que tiene como propósito acabar con los paraísos fiscales. De ahí la reacción del director de la OECD a la que hace referencia el doctor Juan Camilo Restrepo, de ahí las acciones del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional, es decir, de una etapa en la cual había una gran laxitud en el mundo financiero internacional con respecto a este tipo de actitudes, se está pasando a un combate frente a todo ese tipo de ilegalidades que ojalá madure y pueda culminar con éxito.
Laura Gil, evidentemente, insistimos en este punto, hay que mantener la presunción de inocencia frente a todos los ciudadanos, pero le pregunto a usted como analista internacional, y qué decir como columnista, y le cambio un poco la pregunta. ¿Usted cree realmente que un ciudadano promedio en Colombia, muy respetable como todos los ciudadanos de este país, es decir, un contador en Neiva, un mensajero de una droguería en Riohacha, un ingeniero en Ipiales. ¿Usted qué cree que piensa ese ciudadano promedio cuando le dicen que un ministro de Hacienda colombiano, la persona que dice que hay que pagar impuestos, que hay que pagar más impuestos, abre una cuenta en Panamá, aunque sea lícita, insisto, aunque sea lícita, aunque esté de acuerdo con la ley? ¿Usted qué cree que piensa el ciudadano promedio?
Pues no, digamos, que creo que pienso, no, que pienso yo como ciudadana promedio. A mí, digamos, me parece que esto afecta a la democracia, porque yo sí te contesto tu pregunta anterior. Yo sí no creo que haya que creerles. Creo que hay en estos Panama Papers justamente una presunción de lo que se está haciendo es ilícito. Entonces la presunción de inocencia es un concepto legal que se tiene que mantener, pero que no podemos mantenerlo cuando tenemos funcionarios que están abriendo cuentas en el exterior, que no tenemos manera de monitorear, porque usted sabe que aquí no logramos que los funcionarios públicos publiquen sus declaraciones de renta como se hacen en otros países, entonces esto queda ahí como en la en una nebulosa. Y lo que sucede es que, ¿por qué afecta a la democracia, Juan Carlos? Porque las clases, o sea, los pobres no pagan porque obviamente son las clases vulnerables y no pagan impuestos. Los ricos no pagan impuestos porque los evaden. Y es justamente esa clase media la que lleva la gran carga de los impuestos en los países, que es el sustento principal de la democracia. Y es muy difícil pedirles que sigan creyendo en las autoridades cuando sus autoridades están haciendo cosas que a primera vista pareciera que resultan en una evasión de la ley. Yo sé que aquí en esta mesa se ha insistido mucho, y tú mismo lo has dicho, en que abrir una cuenta no tiene nada de ilegal. Por supuesto que abrir una cuenta no tiene nada de ilegal, pero en estos papers no estamos hablando de abrir cuentas, estamos hablando de crear sociedades de papel. Y en ese sentido, mire, realmente, si todas estas sociedades que se han creado solamente de Mossack Fonseca, realmente operaran y tuvieran actividades comerciales reales en Panamá, no habría espacio en Panamá. Estamos hablando de cosas de puro papel. Y obviamente eso, claro, pone una gran duda sobre lo que se está haciendo allá. ¿Usted vio todo lo que han respondido los colombianos? Cada vez que los colombianos les han preguntado, estos pocos que han salido, ¿usted por qué tenía esta sociedad allá? Ah, no, la sociedad está inactiva. No han notado que todos dicen exactamente lo mismo, la sociedad está inactiva. Y yo digo que, pues, qué casualidad que todos digan que la sociedad está inactiva. Pues claro, porque son sociedades que no hacen absolutamente nada. ¿Sabe? Lo único que hacen es facturar, y facturan servicios que no han prestado, justamente para que las compañías aquí puedan reducir su margen de utilidades y pagar menos impuestos al Estado colombiano. Entonces, yo sí creo que estos Panama Papers, Juan Carlos, son mucho más interesantes que los WikiLeaks, por ejemplo. Porque en los WikiLeaks había alguna que otra cosa que ponía en un aprieto muy grande a Estados Unidos con las escuchas y con las torturas, digamos, en Afganistán, y alguna cosa de los drones. Pero el grueso de los WikiLeaks lo que mostraba era la operación rutinaria en las embajadas, ¿verdad? No mostraba nada más que eso, el grueso. Aquí yo sospecho que la mayoría de las cosas van a mostrar ilícitos.
Uh-huh. Alfonso Gómez Méndez.
Bueno, yo pienso que va a haber una diferencia de reacciones, ¿no? Mientras ya estamos viendo que en otras partes hay renuncias y retiros y cosas, supongo que en Colombia no va a pasar nada, como siempre, porque esto, como es una democracia bloqueada, entonces... pues en donde aquí nadie responde políticamente por nada. Esto es una característica de nuestra democracia, llamémoslo un poco restringida por eso, y es que aquí la gente no responde políticamente por sus actos. Yo decía que aquí a los ministros de hora se le caen los puentes y se van de puente. O sea, aquí a nadie le cobran políticamente nada, absolutamente nada. Y ya vamos a ver cuál va a ser la diferencia, que en otras partes va a haber renuncias, va a haber, no sé, aquí, ojalá me equivoque, pero pensaría, y porque esto no es la primera vez, pensaría que aquí no va a pasar nada.
Ya. ¿Eso cree usted que va a terminar esto en nada, absolutamente en nada? Tiene pregunta Alejandro Villa.
Es que quiero preguntarle, porque ya el doctor Juan Camilo Restrepo lo mencionaba, lo del acuerdo binacional. ¿Esto podría, esta coyuntura podría facilitar ese acuerdo al cual ha sido renuente justamente Panamá? ¿O al contrario los endurece?
Sí, yo voy a hacer una reflexión un poco técnica, me excusan, pero para ilustración de qué es lo que sucede en estos casos. Los países que incluyan dentro de sus listas paraísos fiscales, que así los llamen, que les pongan esa banderilla negra, tienen la obligación, cualquier giro que desde el sistema bancario de este país se haga a esos paraísos fiscales, de hacerles una especie de retención en la fuente, porque se supone que allá han abierto esa cuenta es para no pagar. Entonces, tener la característica de paraíso fiscal hoy es un INRI muy complicado en todo el mundo. Por eso es que hoy la primera reacción de Francia fue decir que le iba a poner la condición de paraíso fiscal a Panamá.
Que se la acaba de quitar.
En cambio nosotros, me refiero a Colombia, no hemos clasificado a Panamá como paraíso fiscal, y lo que hemos venido bregando infructuosamente en los últimos 2 años, ustedes recuerdan, hubo visitas de la canciller, del ministro de Hacienda allá a Panamá, y les dieron de largas.
Y amenazas de retorsión de Panamá.
Y de retorsión de Panamá. Fue, sí, más o menos el mensaje que llevó Colombia es, la única manera para que no clasifiquemos a Panamá, nuestro vecino cercano, como un paraíso fiscal con esa connotación mala que tiene ser paraíso fiscal, es que hagamos un acuerdo de información tributaria. Es decir, que ustedes me informen, ustedes panameños, todos los colombianos que tengan allá cuentas, cuánto tienen, cuánto giran, cuánto reciben. Esa no la ha querido acceder Panamá. Entonces, si ahora con este remesón de este nuevo WikiLeaks financiero no se mueven los panameños, a nosotros no nos va a quedar otra decisión que clasificar a Panamá como paraíso fiscal. Entre otras cosas, si estamos pensando en ingresar a la OCDE, a la OSDE, esa es la situación, la posición muy muy rotundamente planteada hoy por la
OSDE. Pues esa sola escaramuza le costó, claro, a Colombia el voto de Panamá en la OEA.
Ah, sí, además de eso. Claro, sí. Imagínate.
Oiga, doctor Gómez, sí, mire, yo perdóname que les interrumpa un segundo. Hemos ido conociendo, y perdón por la interrupción, hemos ido conociendo la lista de los colombianos que están mencionados en los papeles de Panamá, es decir, que utilizaron los servicios de la compañía, del despacho de abogados Mossack y Fonseca para abrir una sociedad en Panamá. Ayer nos enteramos, en las últimas horas, de que personas como Miguel Silva Pinzón, analista político, asesor de varios gobiernos, tiene una sociedad llamada CESAN. Él ha explicado que eso consta en su declaración de renta en Colombia. El doctor Alberto Ramos, senador también. Hoy surgieron nuevos nombres. Uno, el de Alberto Carrasquilla, quien fuera ministro de Hacienda del presidente Álvaro Uribe, del gobierno del presidente Álvaro Uribe. Otro, el de Augusto Acosta Torres, quien fuera superintendente financiero. Y otro, el de Andrés Flores Villegas, que es abogado, tiene un máster en la Universidad de Cornell y además fue coordinador del equipo negociador del capítulo de servicios financieros del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El doctor Andrés Flores es además el número 2 de la embajada en Washington, del embajador Juan Carlos Pinzón, lo que se llama ministro plenipotenciario, o en inglés el Deputy Chief of Mission, es decir, el número 2 de la embajada, y lo tenemos en línea, porque ha decidido, nos ha pasado al teléfono muy amablemente. Doctor Andrés Flores, ¿qué tiene usted que decir por la circunstancia de que su nombre aparezca en estos papeles de Panamá, que como hemos dicho, hay que presumir la inocencia y además no es ilegal abrir una cuenta en Panamá en principio? ¿Cuál es su reacción a que su nombre esté ahí?
Juan Carlos, muchas gracias para usted, para los panelistas y por supuesto para sus oyentes. Miren, varias cosas. Lo primero pues es que lo que tengo que decir sobre esa sociedad es que esta sociedad no es una sociedad que estuviera ni oculta ni que se estuviera escondiendo en Panamá. Es una sociedad que, si usted hace Google o busca los documentos públicos en Colombia, pues está declarada y existe, así que no se trataba pues de una cosa, repito, turbia ni nada por el estilo. Dos, esa sociedad era una sociedad que se creó en su momento para que sirviera como holding, para hacer inversiones con capitales americanos en varios países de la región, uno de ellos era Colombia, y de lo que se trataba era de eso, de traer inversión extranjera a Colombia. No se trata de lo que es el escándalo, que yo entiendo que es el escándalo, que es el ocultamiento de recursos bien o mal habidos en Panamá o en otros lugares del mundo, sino que esta sociedad, la sociedad, repito, para servir como joven, para hacer inversiones en varios países, uno de los cuales era Colombia. Y me parece importante subrayar que todas las operaciones que se hicieron con esa sociedad son operaciones que cumplieron con todo el régimen cambiario, y hay todas las declaraciones ante la DIAN, entre ellas pues las declaraciones de precios de transferencia hechas por entidades pues de primer nivel. Así que pues creo que hay que empezar a separar en este mega escándalo las cosas que son claras y que tienen explicación, de cosas que probablemente no la tienen. Yo lamento mucho que traten de meter todo como en el mismo costal.
¿Cómo se llama la sociedad, doctor Andrés Flores?
Se llama Navenby Investment Corporation.
¿Cómo se deletrea eso?
Navenby, Navenby.
Ya. Muy bien. ¿Y quiénes eran sus socios? Última pregunta, porque vamos a continuar con el debate. ¿Los socios de esa sociedad quiénes eran?
No, en esa sociedad tenían interés unos clientes americanos. Yo ejercía como abogado. Pues usted entenderá que yo no puedo salir al aire a contar cosas pues que corresponden al secreto profesional. Le pido que me entienda eso. Usted es abogado y pues usted entiende muy bien eso.
Es decir, no hubo ningún interés de ocultar absolutamente nada en esa sociedad, dice usted.
Ninguno, absolutamente ninguno. Como le digo, la información pues está clara, y hay incluso pues una certificación disponible para quien quiera de la revisora fiscal, donde se da cuenta pues del cumplimiento total de las normas tributarias y cambiarias.
Ahí está. Es Andrés Flores, el ministro plenipotenciario de la Embajada de Colombia en Washington, quien ha aparecido su nombre en los papeles de Panamá. Doctor Flores, gracias por haber estado aquí en Voces RCN.
A ustedes, gracias.
Alejandro Villegas, adelante.
Sí, es que quiero también volver sobre este asunto, porque se ha conocido que Camilo Gómez, el excomisionado de paz, asesoró la puesta en marcha de la operación de Mossack Fonseca en Colombia. ¿Debería la DIAN también empezar a rastrear esas cuentas que se abrieron aquí en Colombia y los clientes que pudo haber manejado Mossack Fonseca aquí en Bogotá, en Laura?
Pues yo sí creo que la DIAN ahora ya tiene clarito qué es lo que tiene que hacer. Yo creo que estos 850 colombianos van a tener auditorías seguro. Y sería un disparate que no lo hiciera la DIAN. Pero lo que más me interesa a mí es saber si Mossack Fonseca no cometió delitos aquí en Colombia. Porque si uno ve los correos que enviaba Mossack Fonseca en relación a sus clientes, lo que se ha publicado, a uno sí, justamente lo que le surge no es la presunción de inocencia, es la presunción justamente del ocultamiento. El contenido de esos correos hace pensar que estaban muy preocupados por lo que estaban, cómo ocultar lo que estaban haciendo. Y hay correos, Juan Carlos, no sé si aquí en la mesa han leído alguno de estos, donde dicen claramente, refiriéndose a sus clientes, este cliente no nos interesa porque está muy políticamente expuesto y nos puede crear problemas. Y de esos hay muchos. De hecho, Andrés Flores, hay un correo donde dicen él es un PEP, Political Exposed Person.
Alejandro.
Carlos Holmes, Trujillo, ¿debe el gobierno insistir en este acuerdo binacional con Panamá? ¿Se facilita el poner las cartas sobre la mesa con mayor exigencia a raíz de este escándalo?
Yo creo que Colombia debe continuar adelantando las gestiones que está realizando para incorporarse a la OECD. ¿Por qué lo señalo en este punto? Porque aquí lo que hay es una tensión derivada de las nuevas acciones internacionales que se están adelantando entre la voluntad de los estados para compartir automáticamente información relevante en materia tributaria y los estados que parten de que debe haber acuerdos bilaterales con el propósito de que cualquier información que se suministre tenga como requisito previo la solicitud de una autoridad competente. ¿Eso hace parte de qué? Eso hace parte de la tendencia internacional que se está presentando, y no hay duda de que avanzar hacia la eliminación de los paraísos fiscales es una buena tendencia que Colombia como Estado debe contribuir a que culmine con éxito. De otro lado, yo tengo que insistir en que no es bueno hacer generalizaciones cuando hay todavía una información muy preliminar, cuando no hay investigaciones que se hayan adelantado. Cada caso concreto muy seguramente será diferente. La reacción de los distintos países cuyos nacionales puedan estar involucrados también muy seguramente será diferente, como ya se está viendo a través de las noticias internacionales, así que lo que hay que hacer es reclamar una pronta acción de las autoridades para conocer la verdad de lo que ha acontecido.
Juan Carlos, no, yo solo quería agregarles que Constanza Vieira, la periodista colombiana, acaba de poner un trino, tuitera, acaba de poner un trino que dice: los debates radiales en estos días, en Hora 20 y Voces RCN, deberían advertir si tienen empresas de papel en Panamá. Y yo quisiera aclarar que yo no tengo ninguna empresa en Panamá y que por eso le contesto a Constanza.
Ah, no, si Constanza Vieira quiere saber aquí, en mi caso personal, yo en Colombia no tengo ningún bien inmueble, ninguna casa, ningún apartamento. Mi única, ya que me lo pregunta Constanza Vieira, no tengo ningún inconveniente, yo no tengo carro, vivo en un apartamento alquilado en Washington, desde donde estoy hablando, y tengo en España una casa que mide 120 metros cuadrados en una aldea que se llama La Cuenca, que está en la provincia de Soria, que es la más deshabitada de España. Es una casa que tiene un costo muy, muy bajo, los impuestos son mínimos porque justamente está en un pueblo en donde viven, atención, dos habitantes. Pueden ustedes revisar sin ningún problema, La Cuenca en Soria, dos habitantes. Yo vivo de sueldo, no tengo ni un metro cuadrado de tierra en el Cauca, como consideran algunos, ni en el Valle, habrá parientes míos que los tengan, y son la mayor parte de ellos, creo yo, que son todos honrados. Yo soy una persona que vive del sueldo. Repito, no tengo casa propia, tengo dos hijos, a los cuales les pago la universidad, por si alguien tiene alguna. Yo soy hijo de un señor.
Espero que Constanza te esté escuchando.
Quiero aclararle a la audiencia. Yo soy hijo de un señor que se llamaba Edgar Iragorri Zamorano, que era bacteriólogo, que fue asesinado el 20 de diciembre del 79 en Bogotá, aparentemente por un error. Yo no sé quién mató a mi papá. Soy hijo único. Mi madre es una señora de Cali, a quien conoce el doctor Carlos Holmes Trujillo, que se llama Gladys Marchand, que vive en una casa muy pequeñita en Chía. No tengo hermanos, he vivido toda la vida de mi trabajo. Y he trabajado desde que tengo 18 años. Espero que les quede claro a todos, porque muchas veces piensan que yo soy un señor, que soy dueño del Valle del Cauca, cosa que no es cierta. Algunos antepasados míos hace 10 generaciones tenían unas platas allá. Y mi papá fue un señor al que le embargaron los muebles de la sala porque no pudo pagar una deuda.
Pare, Juan Carlos.
No, estoy contando la verdad. En mi casa no hubo muebles hasta que yo tuve 11 años. No había muebles en la sala porque nos embargaron los muebles. Y lo puede revisar cualquier persona en algún juzgado en Bogotá. Eso fue en los años. Adelante, por si alguien quiere dar alguna explicación.
Pero el doctor Alfonso Alejandro quería intervenir también con esto.
No, pero bueno, primero volver atrás sobre lo del doctor Andrés, porque hacerle una aclaración a él, si nos está oyendo, que aquí nadie en la mesa ha generalizado. Precisamente nos hemos cuidado mucho de cuáles son las distintas hipótesis que se deben dar. Y esto haría también que, frente a esos 800 colombianos que dicen 850, que la información sea completa, para que no haya precisamente esas generalizaciones. Y bueno, yo también tengo que contestar, sin hacer esa larga enumeración de Juan Carlos, contestarle a mi amiga Constanza Vieira, que nunca he tenido cuentas secretas en ninguna parte, ni cuentas en el exterior. Además, me parece válido la pregunta de ella, porque
sí, es válida.
Para saber si los que estamos aquí tenemos conflictos de intereses para hablar de este tema, yo no los tengo.
Si usted me permite, Juan Carlos, yo contesto muy rápidamente para que no nos demoremos. La respuesta es no.
Sí. Fue sencillo. Bueno, tenemos que hacer una pausa. 8:00 p.m. ya volvemos.